Estás en Terapia Chilensis con Héctor Soto, Matías del Río y Andrés Benítez.
Hace 30 años, el Acuerdo Nacional, un acuerdo que, en el cual concurrieron fuerzas de izquierda, de centro e incluso de derecha, le hizo saber al gobierno militar de entonces que su suerte no estaba ni mucho menos comprada. No obstante que este acuerdo nacional estuvo lejos de significar el fin del régimen militar, sí que le puso la pista mucho más pesada en los años que siguieron. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilensis con Andrés Benítez y Matías del Río.
Hola Héctor, Andrés.
Hola.
Oye, hola. Que tuvo la característica que en ese acuerdo nacional no solo estaba la oposición a la dictadura, sino que había partidarios de partidos o agrupaciones adictas al régimen, Andrés Alamán.
Claro. Gente que había participado o sea, que había estado de una u otra manera, sí, con el gobierno.
No en lo personal, pero representaba un grupo de personas. Y Andrés Alamán ahí marca también un inicio, que se había iniciado antes, pero pone la pica en Flandes, digamos, como un personaje que era capaz de cruzar, y dialogar, y se transformó en un personaje.
Ahora, también se nos han olvidado que habían otra gente salida, digamos, de la matriz de la derecha, sí, y que eran parte de...
¿Quién era Munati, por ejemplo? Miguel Luis Munati.
Sí, yo creo que sí, yo creo que...
No recuerdo todos los nombres, pero eran... De él me acuerdo que estaba. No sé si Rivadeneira, no recuerdo.
Ya, pero es que esa es Renovación Nacional. Sí. No, estoy pensando en... Adolfo Balas, ponte tú, gente
puede ser,
así.
Puede ser.
¿No?
Adolfo Balas.
Sí, pues del partido.
Es que eran. A ver, hubo
Nacional.
Claro, o liberales que estaban con.
Riesco. Germán Riesco.
Claro. Gente así, a esa gente me refiero.
Pero Germán Riesco y Balas pasaron directamente al no después. Andrés Alamán se mantuvo en el sí, era una cosa.
Sí. Muy cruzada.
Era muy cruzado.
Cruzado.
Pero lo que evoca a momentos políticos donde, incluso en dictadura, se podía encontrar puntos en común para avanzar.
Exacto.
Y hoy día que estamos en democracia, parece que eso es olor a naftalina, parece que eso es casi ofensivo que a ti te digan que eres dialogante y que eres pasado de moda y que es lo menos cool que hay.
Ahora, básicamente hoy el Acuerdo Nacional fue un esfuerzo, una gestión, una iniciativa llevada a cabo en principio por la Iglesia. Yo creo que la clase política se movió por debajo, digamos, muchísimo, pero el paraguas fue el que ofreció el arzobispo de Santiago en ese tiempo, el Monseñor Fresno, que no era un hombre, digamos, del cual se hubiese esperado eso,
¿no? Oye, el Acuerdo Nacional por la Democracia, ¿no?
Sí.
Porque estaba pensando lo que dijiste en un comienzo, de que no significó el fin.
Ni mucho menos.
No, pues. No, pero espérate. El fin estaba escrito, que era el año 89.
Claro.
Que sí, querían que siguiera por ocho años.
No, pero el fin...
No, pero la hoja de ruta constitucional estaba fijada.
Era 89. Yo creo que lo que hace, sí... Por lo tanto, el Acuerdo Nacional no busca el fin inmediato de Pinochet, sino que busca más bien ratificar que esa hoja se cumpla. Y en ese minuto fue tan importante, porque en definitiva, como bien decimos, ya había dudas respecto a lo que se iba a pasar, ¿no? Pero ahí yo creo que...
Ahora, yo creo que los firmantes del Acuerdo Nacional hoy esperaban que una solución más anticipada.
Claro. ¿Cuándo viene Jarpa después de...?
No, Jarpa fue antes. Es el año 84, yo creo, ¿no?
Yo creo que 83, en la época de las protestas. Las protestas duras fueron en el 83.
Bueno, pero... Y 84.
Me parece que ahí viene Jarpa.
Pero digamos que...
Con Jarpa, perdóname, una anotación que es absolutamente anecdótica. Con Jarpa, en la prensa chilena, yo me acuerdo, por primera vez se empieza a hablar del Partido Democrático Cristiano, el Partido Socialista o el Partido... Renovación Nacional, y no el ex partido, porque antes a todos se le había que poner el ex.
Pero escrito.
El ex.
Sí, pues había que ponerlo por norma.
Porque estaban.
Proscrito.
Estaban disueltos. O proscritos.
No, el comunista, el Partido Comunista.
El Partido Comunista estaba proscrito, y también el MIR y esas cosas, ¿no?
Todo disuelto, claro. Bueno,
ya, pero tú ibas a decir algo más sustantivo.
No, más sustantivo, sino que. Quería colgarme lo que dice Matías, que mirando hacia atrás, ese fue un acuerdo muy simbólico en tiempos de dictadura, ¿no es cierto? Después, cuando Elwin llega a la presidencia, se instala lo que se llama la política de los acuerdos.
Sí, la verdad, exacto.
O sea, sigue andando esta lógica que en parte es porque Pinochet sigue instalado también. Pues, sigue instalado.
¿Qué es la que acompaña, lógica que acompaña toda la transición? Entendiendo por transición desde el momento en que Pinochet entrega la banda presidencial a Elwin hasta, no sé, ¿dónde fijan ustedes? ¿Dónde fijan ustedes el fin de la transición? ¿Es con Frei? ¿Es con Tunic? No, pero es que mira, sí, si sí. se pueden dar,
algunos lo llaman, dicen que es con Piñera por el hecho de que termina.
Claro, porque hay alternancia, la primera alternancia. O es con Lagos, que es la primera vez que sube
un socialista,
que vuelve a la moneda un hombre socialista.
O con Bachelet entre una mujer. Hay claro. Miles de alternativas posibles.
No, porque esa no era el término. El Bachelet es por primera vez, digamos. O sea, no podía ser el término de nada. De todas maneras, yo creo que la transición terminó, porque claro. seguimos alargándola. De todas maneras, ese tipo de política terminó con la nueva mayoría.
La transición al subdesarrollo, sí, yo tengo claro que comenzó el año pasado, con el gobierno de Michel Bachelet,
fue una de las cosas que dijo Lago, ¿no? Cuando dijo, yo no quiero que en el país se vuelva a frustrar el camino al desarrollo.
Claro. Mm.
Ya luego, se frustró, yo creo.
Chile en caso de un desarrollo frustrado, ese es de Pinto, ¿no?
Sí, de Aníbal Pinto.
La presidenta Bachelet tuvo en su primer gobierno también mayoría, ¿te acuerdas o no? Parlamentaria, me refiero.
Parlamentaria.
Un pedacito.
Claro. Partió y la perdió. Porque se disolvió Adolfo Saldívar y otros se fueron, ¿no es cierto?
Exacto.
Pero ella, lo que quiero.
Viene el cisma de Moral Cristiano. Claro. Que no, fue un pequeño, sí, pequeño, la verdad. Sí. ¿No?
Pero perdió la mayoría.
Pero para ser de cristianos grandes, como 8-8.
Ya, sí. Porque de ahí no se sale, o sea, de ahí no se sale, de esa cofradía no se sale. Esa es la idea, ¿no?
Sí, claro, los temblores modernistas siempre son temblorcitos.
No, pero sí. Lo que quiero advertir es que ella en su primer gobierno parte, incluso con mayoría, pero con la lógica de los acuerdos.
Sí.
Es ahora recién, porque alguien podría decir esta es la primera vez que hay mayoría, pero no, ella tuvo mayoría. Y no utilizó este mecanismo que está usando la...
Es que definitivamente que la Michelle de Bachelet del primer gobierno es otra persona.
Casi uno podría decir que alcance nombre.
Sí.
Sí. No, es otra persona, es otra inspiración, es otro talante, es otra la forma, es otro...
Es otra manera de relacionarse con los partidos.
Con la ciudadanía, es otro el apoyo de la ciudadanía a ella, es otro el diseño, es otra la mirada a país, es totalmente distinta.
Yo propongo una cosa, antes de hablar de Bachelet, que en realidad me da un poco lata, porque hablamos siempre de ella, es hablar de Patricio Elwin, que fue hoy día
a la
celebración. Patricio Elwin está yendo a pocas cosas, porque...
Te quiero ver con 96.
Bueno, iba a decir, porque tiene 96 años. Pero déjame preguntarte, ¿será él el mejor presidente, será recordado como el mejor presidente que hay desde el regreso de la democracia hasta ahora, ¿no?
Para muchos sí.
Yo creo que sí.
Qué increíble cómo ha ganado estatura él con el paso del tiempo. Y su llegada a candidato fue bien confusa, ¿te acuerdas? Fue como la noche de los cuchillos largos.
Carmen Gates.
Sí.
¿Ah?
Fue, sí, no,
incluso hizo un poquito de trampa.
No está libre, un poquitito. No está libre
fue
de
total, se pelaron la elección a Valdés, se la robaron, así como se robaron, intentaron robar el plebiscito. Así, robo electoral, como en Tucumán.
¿Tú crees que, sin esas maniobras el candidato habría sido Valdés?
Eso es otro tema.
Es que ese es otro tema.
Es contrafactual, ¿no? Imposible de comprobar.
Yo tenía otra historia.
Pero que hubo mano negra, Héctor. En Capital hicimos un reportaje largo, reportado, sí, con la gente que estuvo allí.
Pero primero hace otra cosa, que primero todos presentan una renuncia y el no. Si el camino.
Claro, eso es de antes incluso.
Cuando venía, me acuerdo, Sergio Molina era candidato, no sé, era un otro, y él dice, oye, renunciemos todos porque esto está muy honrado. Y él no renuncia.
Oso. Sí.
No, él es un político. Era un político de fuste,
ahora
un hombre de gran capacidad de maniobra, sí, si no nos entiende, digamos, de un hombre que encabezó, que estuvo junto a Frei, que encabezó la oposición a Allende, claro. También encabece la oposición a Pinochet.
Oye, pero tú lo conociste, ¿no? O sea, ¿a lo quién? Conoces a Elwin.
A don Patricio, poco.
Ya, yo poco. A don Patricio, me tocó estar un par de veces con él. Yo trabajaba en Mercurio, lo entrevistamos. No era un tipo que impresionaba. Es raro lo que pasa con él, porque el Lago impresiona, ponte. Tú estás sentado con el Lago. Lago da cátedra, da opinión, ¿no? Elwin era un tipo más bien de opiniones bastante comunes, ¿no?
Sí.
No era un tipo inspirador.
Es que no había ningún otro presidente como Lago respecto a lo que tú dijiste, que uno se sintiera que estaba frente a no un estadista de ilustrado. Y
ahora,
de,
pero todos los presidentes allí tienen lo que Eugenio Tironi en algún momento llamó la gracia de Estado, digamos, ¿no? Ya el hecho de ser presidente lo adquieres.
Sí, pero lo único que te quiero decir es que el estatus que ha adquirido Elwin, a mi juicio, y yo lo comparto, es tal que cuando...
Fue de menos a más, sin duda.
Porque con el tiempo hemos visto lo difícil que tiene que haber sido gobernar ahí.
Claro, yo me acuerdo del presidente Elwin en los tiempos que no era presidente, sino que era líder de la oposición al régimen militar, que él tenía una oficina por ahí, por la calle Teatinos, con huérfanos, en un edificio horroroso que existen.
¿Un estudio de abogado? Era
sí, un estudio de abogado, y era un señor, digamos, de terno café, digamos, que andaba con muchas carpetas, y que obviamente lo debe haber pasado extremadamente mal en esos años.
Profesor de Derecho Administrativo.
Profesor de Derecho Administrativo.
Nadie en ese entretenido en esa materia.
No, pues nadie.
Nadie. Además era muy latero. Fíjate que el primer discurso, yo me acuerdo, el discurso del 21 de mayo, que hizo el primer discurso, creo que duró 3 horas 50.
Es exagerado. 3:46. Siempre poniendo la entretenida, que es la mala leche.
Al contrario. Lo que yo digo es que yo partí con el tema. Es el mejor presidente que tenemos en recuerdo, sacando de los anteriores a Pinochet, ¿no?
Es que fue ganando una estatura de hombre bueno, por el tono.
Además,
además
las cifras lo acompañaron mucho. Sí,
pues, el mejor periodo económico todavía desde lo que llevamos.
No, a mí me sigue pareciendo Lagos el mejor.
Y los dos.
No. En términos de cifras económicas. Foxley y Elwin son los que tienen la
mano. Sí, pero respecto de la obra maciza de cambio cultural, a mí me parece que Ricardo Lago es el más.
Oye, qué grande. ¿Y te parece como aplomo presidencial, como aplomo republicano?
Exactamente, como giro a la República. El mejor presidente que hemos tenido, que yo tengo recuerdo.
Poquito más chamuscado en algunos casos. Pues como,
pero todos tienen. Sí, pero ese fue. No, pero fue yo de herencia, comparto. Viene de herencia.
También, creo en términos de aplomo, probablemente Lago uno lo ve hoy día y diría que nació para ser presidente.
Oye, pero hablando de historia, yo, por ejemplo, yo no conocí a Allende. Porque ahora se va a estrenar un documental de Allende. La figura de Allende también adquiere un. No por ser buen presidente, no. pero por su figura mítica. Claro. Y tú, Héctor, decías que lo encontrabas bien fome.
Sí. ¿Era fome? Pero gran orador, parece, ¿no?
Buen orador.
Es que yo me lo imagino.
Buen orador. Aún cuando yo creo que si a ver, es una opinión muy personal. Si me llevan a escoger buen orador de esos años, yo diría Eduardo Frei. Eduardo Frei, digamos.
Ah, no,
no, Frei. No. Tomis, no. Tomis no. como facilidad de palabra, como capacidad para retener cifras, qué sé yo. Pero yo le llamo buen orador a quien sea capaz de conectar con audiencia.
Hablemos que Eduardo Frei.
Con audiencia grande, con audiencia masiva. Y eso yo creo que él lo conseguía muy bien. Ahora, sin duda que también era un gran orador Allende, sin duda. Duda, pero a mí me parecía mejor Frei en términos de conexión emocional con su público. Ahora uno escucha las últimas palabras de Allende y se te pone la carne gallina. No,
increíble.
Es increíble, o sea.
Pero cómo la figura histórica creció y veamos dónde partió. No, probablemente el peor presidente que recuerde Chile en los últimos 50 años. Si uno mira las cifras objetivas, cómo quedó el país, a dónde llegó, la responsabilidad, un montón de cosas, puede ser. Como presidente, yo al señor Pinochet no lo meto en esa área, pero no me parece presidente.
Saquemos la dictadura.
Por eso, de presidente creo que sería difícil contrarrestar la idea de que es el peor presidente de los últimos 50 años, como resultado. El desastre del país.
Claro,
es
que te dicen que no hay que juzgarlo por resultado, hay que juzgarlo
por
su proyecto, hombre. Por su proyecto, por su intento de convertir, de hacer de Chile una república socialista.
Sí, pero hay una forma, hay tiempos y tiempos, hay
cosa
modos.
Que, cosa que a mí me parece horrorosa, digamos, pero es un proyecto.
Sí, sí,
digamos,
estoy de acuerdo contigo, no me meto en el fondo si es lo que él quería, pero lo hizo mal, porque la prueba es que él incendió el país en 3 años. Po. Si él quería instaurar esto de largo plazo y poner las raíces, puede ser de una manera.
Claro, si uno lo mira solamente desde la perspectiva política, fue un fracaso. Perdió el poder.
Fue culpa mía que llegamos.
Sí.
Yo quiero volver a...
Carpa fue ministro de agosto del 83 a diciembre, algo así, del 84. O sea, ese fue el año peludo, el 83, el año de las protestas.
De acuerdo.
Elwin, que al final solo gobernó 4 años, ¿te acuerdas?
4 años, sí.
Porque era el gobierno de transición.
Claro, era un gobierno de transición y para ese efecto se modificó
qué
la...
diseño más increíble.
Se modificó la carta constitucional del 80.
Pero fíjense, el diseño...
Yo no me acordaba,
fíjate, la ley de amarre.
Que Lago gobernó 6 años.
Sí. 6 años.
Frei y Lago 6.
Exactamente. Y ahí se cambia la duración del mandato presidencial y bajamos a 4 y quien inaugura ese formato es
Michelle Bachelet. Sí, Bachelet, Piñera, Bachelet. Bueno, ¿está el horno para hoy para acuerdos nacionales hoy día? Porque parece como olor a arzobispo.
Yo noto, oye, en función de los desarrollos que ha tenido tanto la política como la economía, yo noto que hay más agua en la piscina hoy día para la idea de plantear la necesidad de acuerdos.
Ahora lo
noto tímidamente. Leía tiempo atrás declaraciones, ponte tú, de un dirigente de estos grupos que están presionando por nueva constitución y por asamblea constituyente, y decía, obviamente tenemos que llegar a acuerdos con la derecha.
¿Sabes palabra... qué? Los acuerdos, como el acuerdo nacional, salen como de la nada de repente, ¿no? El acuerdo nacional...
¿Cómo te voy a
me puedo equivocar, porque no me acuerdo tanto la historia, además era más joven, pero el punto es que fue sorpresivo, fue un golpe, ¿no es cierto? Y en ese sentido, Héctor, un acuerdo ahora sería muy parecido, con una situación totalmente distinta. No estamos viviendo una dictadura ni nada, pero son cosas que se tejen para allá, o te fijas. Y imagínate lo que sería increíble que de pronto, en una semana más, salieran todos los partidos y se hemos puesto de acuerdo en esto. Y claro, esta es la agenda de los próximos 2 años.
Pero es que hoy día un acuerdo parece que te tiraron una frase con viruela, po. ¿Se acuerdan del acuerdo nacional que se trató de hacer para la reforma tributaria, que es el último recuerdo de algo transversal? Quedó catalogado bajo el rótulo de la cocina de Saldívar. Claro. O sea, lo más peyorativo del mundo.
Pero es que ese acuerdo es malo, porque ese fue un acuerdo que se hizo, primero, muy presionado por mayorías, pero en segundo lugar, no era una ruta, no era una hoja de ruta, era un acuerdo para zanjar algo nomás. Entonces, yo digo, le haría bien a este país, sería sorprendente, y le haría bien, muy bien, a la nueva mayoría, si eso es lo más loco, que de pronto los partidos dijeran, ¿sabes qué? Dejémonos de tontera y gobernemos estos próximos 2 años.
Ahora, el problema para
ahora,
eso...
Ahora, obviamente, no va a pasar. No.
El problema para eso, Andrés, es que la propia clase política está muy desprestigiada, entonces...
Pero se prestigiaría. Porque si no, no hacen nada, te fijas. Si hacen algo coherente, que digan, mira, ¿saben qué más? Esto no da para más, no podemos seguir peleando, haciendo tonteras, improvisando.
Es que aquí se necesitan no solamente contenidos, ¿eh? Yo estoy de acuerdo en que una convergencia de fuerzas políticas probablemente es lo que el país necesita. Pero aquí necesitas rostros también. Rostros.
Uno ahora con los bueyes que tiene. Porque mira, no es tan difícil, mira, yo te voy a decir, todos los temas que están en carpeta son tratables. ¿Chile necesita una reforma laboral? Sí. ¿Necesita una reforma universitaria? Sí. ¿Necesita una reforma universitaria porque hay sectores que tienen que ser gratuitos, porque hay que regular el sector? Sí, hay más consenso de lo que uno cree. Hay un proyecto de Superintendencia de Educación Superior que presentó Piñera y estamos durmiendo. Hay muchas cosas que hacer. ¿Necesita un cambio en la Constitución? Probablemente sí.
A lo mejor sí.
A lo mejor, te fijas que ninguna idea es tan loca.
¿Cómo?
¿Ah? Entonces, tú dices, ¿sabes qué más? Vamos a abordar estas necesidades de cambio, pero de una manera que va a dejar a nadie contento en su extremo, ¿no es cierto? Pero vamos a avanzar, vamos a hacer un cronograma, la discusión. Entonces yo encuentro que sería bueno. Lo que pasa es que no se da...
Bueno, pero ¿no es acaso a eso que vino el ministro Burgos o no?
No, pues Héctor, pero léete la tercera hace 2 domingos, pues, hombre.
No, ¿eh? Ya. No, era broma.
Era broma. Todo lo que tú leas de Camino al Centro es un problema de comprensión de lectura tuyo. Pero no, todos es creímos que yo pero, veo, pero era otra película.
Es que, mira, yo veo
es
que,
el golpe de la presidenta Bachelet.
Es que yo creo que sobre ese particular lo dije desde el primer día, digamos, esa no es la última palabra de nada. Porque te puedo contraponer a esa declaración otras declaraciones que no te digo que la desmientan, pero no, que sí relativizan y matizan. En fin.
Pero ninguna medida de la presidenta Bachelet ha ido en el sentido contrario a desmentir la entrevista de La Tercera.
Mira,
ninguna.
Estuvo Moisés Naim aquí en Chile. La semana pasada me tocó estar con él. Y él, a mí estas opiniones de gente que viene afuera a decirle y te comparan con Venezuela, te fijan. Pero él tenía un punto que decía, bueno, pero ¿cómo no se puede, sin diálogo no se avanza? Dice, si tú le dices al otro, mire, usted robó, es un ladrón, entonces dice, bueno, pero ¿qué van a hacer? Porque mira, la presidenta está acorralada, ya está básicamente acorralada, ¿no es cierto? En la encuesta, en los números económicos. Entonces, como yo ponía, es como un león enjaulado, es muy peligroso, ¿te fijas? Entonces hay que ayudarla también a salir. Ahora, ella tiene que tener una voluntad, pero está bien, pero porque si no, ella se va a enjaular y se va a y esto va a ser una pesadilla.
Esto puede ser una fuga suya hacia adelante.
Esto dice, yo me voy con los Quintana, me subo a la retroscadora y muero con las botas puestas, ¿no es cierto?
Yo siento que esa es la última señal, es el último boletín. Tu parte médico dice eso.
Es que sabes lo que pasa, hacia Matías, adelante, ¿no? Que quedan 30 meses.
Sí, queda mucho, 32 meses.
Así tú no puedes gobernar 32 meses.
El país no da.
No
da para 32 meses más digamos.
Entonces, en algún momento tiene que haber un punto de inflexión.
Pero si tuvo un puente con Valdés y con Burgos y ella misma se
lo bombardeó.
De dinamitar.
Sí, pero se equivocó ahí.
Pero no ha habido ninguna señal en
pero los ministros siguen siendo los mismos. Yo creo que en Palacio, en los ministerios, todavía que hacen gente sensata que
mira, que, yo creo que el punto es el siguiente.
No, es broma también.
Es que qué puede haber gente sensata, pero si lee esa entrevista y dicen, bueno, orden, el partido del orden, pues.
No, si tú tienes razón en una cosa, ella primero tiene que tener una iniciativa. Y decirle a Burgo, a quien sea, ¿sabes qué? Negocia tú.
O sea, arréglame esto.
Tiendo un puente, busca
ni siquiera negocia, sino que arregla.
Arregla la cuestión.
Arregla.
Pero lo que yo quiero poner...
A ver si el ministro de Hacienda ponga de nuevo la economía a funcionar.
Mira, la presidenta no va a renunciar, nadie quiere que renuncie, no está contemplado en la historia de este país, por lo menos salvo que Allende, que lo sacaron, bueno, que lo mataron definitivamente, bueno, se mató.
No, y fue un golpe.
Fue un golpe de Estado. Ya, la presidenta se va a quedar, por lo tanto, actuar como que quedara poco, como que esto es terminal, es un error. Porque queda mucho, y en 2 años este país puede deteriorarse aún más, y mucho más. Entonces, piensa tú que el que venga puede llegar a recogerlo a escombro. Y yo ya aprendí de ese tiempo de que el éxito de la coalición opositora no es que el país se destruya. Así van a ganar, pero no es grato recibirlo así, ¿no? Entonces yo siento que la estrategia que hoy día estamos viviendo no es
sustentable.
No es sustentable, algo tiene que pasar. Por eso me acordé del acuerdo. No sé si va a ser un acuerdo, si ella, no sé, se va a inhibir de ciertas cosas, pero algo tiene que pasar. No, esto que está pasando en educación, que hablábamos ayer, no va a poder seguirse así.
Pero yo estoy pesimista, ¿por qué? Porque todos nosotros leemos el diario, vemos y nos damos cuenta, y leyendo, insisto, el otro día decíamos que no hace falta leer a Hermógenes Pérez de Arce, no hace falta leer a los parlamentarios de derecha ni a los columnistas de derecha, hace falta leer a los columnistas concertacionistas para darse cuenta del estado de situación, ¿no es cierto? Y uno abre el diario, ven el proyecto de educación superior y uno dice, esto fue hecho por Mario Moreno Cantinflas. No hay ni un otro que pueda haber hecho todo esto. Y uno dice, bueno, hoy día sí que la presidenta lo arregla. No, entonces mañana sí que lo arregla. Y no, pues nada, yo soy pesimista porque tiene todos los días la oportunidad y no es posible.
Y no pasa nada.
Yo conversaba esta mañana con un periodista que hace copucha en la sala de prensa de La Moneda. Y tú le preguntabas, bueno, ¿y la presidenta? No se le ve.
Nunca se ha visto mucho la Bachelet con la prensa. Ni siquiera en su primer gobierno.
Ni se sabe mucho qué pasa, ni es una situación media compleja, como que hay un poquito de ausencia.
Hay ausencia, pero sí hay presencia de la mandataria en actos puntuales, digamos, que son cubiertos por los noticiarios en la noche.
Pero no deja que la prensa le haga preguntas.
Ah, no, eso no. Va a inaugurar, no sé, algo, va a la celebración de un aniversario.
Esa es una figura decorativa, uno espera un presidente.
Ya, pero, que está mandando. Pero te quiero decir que ella tiene agenda, digamos. Tiene agenda más o menos cubierta.
Pero da la impresión de que es una agenda de empate.
Pero no sé el resto del día qué pase ahí. No sé.
Esa es una buena pregunta.
Sí, ¿Qué hace un presidente?
No se enfocaba un
presidente como ella, digamos, porque Piñera, digamos, estaba preocupado
de demasiadas cosas.
¿Sí? Yo creo que los presidentes hacen menos de lo que uno imagina.
Sí, pero debería ir
a muchas reuniones, mucha cuestión, pero gobernar.
Pero uno se imagina que están por sobre mirando las grandes líneas y dando, llamándole, a ver, venite, ojo con eso, me interesa, ya, Soto, venga aquí.
Paul Johnson dice que Ronald Reagan a nada le dedicó tanto tiempo en los 8 años que estuvo en la Casa Blanca como a mirar películas. A nada. Bueno, no se vayan de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana aquí en Terapia Chilensis para comentar la actualidad cinematográfica. Nos encontramos mañana. Muchas gracias por su sintonía. Gracias Andrés Benítez y Matías del Río.
Muy buenas noches.
Buenas noches.